Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
Argentina en un nuevo escenario. Juan Manuel Santos recibe premio en España. Guillermo Rodríguez Fife, uno de los compositores de América de mayor éxito internacional.
Hispanorama.
Cuando concluye un proceso electoral latinoamericano, empiezan las reflexiones. Argentina en un nuevo escenario.
Bueno, yo creo que el balance muestra muchos aspectos muy positivos. Hemos avanzado en la regularización de la situación, sobre todo en el frente económico. Hemos resuelto todo el tema pendiente con las deudas que tenía la Argentina, hemos reingresado al mundo del financiamiento, se ha resuelto todo lo que tenía que ver con el cepo cambiario, la multiplicidad de monedas en la Argentina, se ha eliminado todos las limitaciones arancelarias y arancelarias para comerciar, se ha avanzado muchísimo en aspectos que tienen que ver con las cuestiones sociales. Se ha definido para los jubilados todo lo que tenía que ver con las deudas de los jubilados, se ha profundizado las redes sociales de contención social en una realidad argentina que es el 32,7% de pobreza, que ahí empezamos con los aspectos negativos. Es evidente que cuando un país tiene ese nivel de pobreza tenemos que trabajar y mucho, y allí es donde estamos abocados. Estamos abocados a generar ese trabajo genuino que haga que la gente tenga un futuro mejor. Para eso hemos lanzado un plan de inversiones sumamente ambicioso y estamos apostando a que las inversiones, tanto en el plan de infraestructura como en el sector privado, generen un crecimiento de la economía que nos den sustentabilidad de largo plazo.
La canciller argentina Susana Malcorra, de visita en España, fue entrevistada por Teresa Montoro.
En el ámbito internacional, también uno de los objetivos del presidente Macri era abrirse al exterior. ¿Cómo ha ido esa apertura exterior?
Bueno, Argentina se ha posicionado en el mundo como un lugar que llama la atención, que permanentemente está en el diálogo. Hemos tenido una intensidad de agenda durante el año 2016 muy grande y lo vamos a tener así en el 2017. Lo que por supuesto se necesita es que eso se traduzca en un comercio más activo, se traduzca en un intercambio más activo, se traduzca en que los interesados en invertir desde el exterior produzcan esas inversiones y se concreten. Es decir, tenemos que traducir del diálogo y de la retórica a los hechos, y esa es nuestra apuesta en el corto plazo.
¿Qué apoyo ha tenido el presidente Macri dentro de Argentina? Porque no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras del país.
Bueno, a mí me parece que lo que ha pasado en Argentina es sumamente interesante. Argentina históricamente ha sido un país fuertemente presidencialista, en donde se ha perdido la dinámica del trabajo con el Congreso, porque había siempre un control muy fuerte, y la dinámica del federalismo. Esas dos cosas han reaparecido en la Argentina. El Congreso es una cosa que nunca ha pasado en la historia de la Argentina. No hay ningún este sector político que tenga mayoría en el Congreso. Son todas minorías. Entonces, la Argentina está aprendiendo algo que en España se aprendió hace mucho tiempo, que es la búsqueda de los consensos. La búsqueda de encontrar ese espacio común que da sustentabilidad y que da previsibilidad de largo plazo. La construcción de leyes que sean instituciones. Eso creo que es lo más positivo que ha pasado este año y que de la debilidad de no tener una mayoría en el Congreso se transforma en la fortaleza de construir consensos para el largo plazo. A mí me parece que esa diferencia tiene que ser muy reconocida y tiene que ser el fundamento por el cual Argentina sea aún más atractiva.
Volviendo otra vez al campo internacional, Argentina en este año también ha apoyado volver a esas negociaciones con la Unión Europea. ¿Cómo va ahora mismo o cómo están esas negociaciones?
Bueno, ha habido el Mercosur, que es en el contexto en el cual estamos negociando, ha hecho una apuesta muy fuerte a esas negociaciones, así lo hemos expresado, hemos hecho el intercambio inicial de propuestas, que por supuesto no es satisfactorio ni para uno ni para otro. Ha habido una primera reunión técnica y habrá una segunda reunión en Buenos Aires en el mes de marzo. A lo que apelamos, y nosotros tenemos ahora la presidencia pro tempore, es a imprimirle más energía y llevarla a un nivel más político, menos tecnocrático, para ver si podemos acelerar esta realidad, sobre todo en el contexto de que el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea no se va a estar produciendo, por lo menos no en el corto plazo, a ver si eso nos puede dar más una apuesta más fuerte por parte de la Unión Europea y encontrar una solución a las diferencias que nos permita llegar a un acuerdo lo antes posible.
¿Cuáles son los puntos más importantes de esa diferencia?
Obviamente un sector en el cual para nosotros es fundamental y en Europa hay reservas, es el sector agrícola-ganadero. Nosotros no podemos hacer un acuerdo que no reconozca esta realidad, pero también es cierto que Europa acaba de cerrar un acuerdo con Canadá, donde eso también existe y ha tenido que ser resuelto. Europa quiere avanzar en algunas cuestiones que son más del siglo XXI, como los servicios, como el comercio electrónico, la propiedad intelectual. Lo que me parece es que tenemos que reconocer ambos que en todo esto, primero, no es una suma cero. Si lo hacemos bien, todos ganan porque se expanden las oportunidades y todos tenemos que ceder algo de aquello que nos parece que no nos favorece totalmente. Entonces, si le damos esa impronta política, creo que le podemos encontrar soluciones.
Y esa mirada ahora de América Latina hacia Asia y también de Asia interesada en América Latina y fuertes inversiones en los últimos años en distintos países de América Latina. ¿Estamos Europa perdiendo de alguna forma la carrera en América Latina o cómo? ¿Cómo se mira ese desembarco asiático?
En primer lugar, Europa no ha perdido una carrera. Todo esto es una dinámica de cambio continuo. Europa tiene un vínculo histórico con Latinoamérica, con la América del Sur, con el Mercosur, con la Argentina. Así que eso no puede cambiar nunca. Sí es cierto que hay una apuesta muy fuerte de Asia y de China en particular, que ha ocupado un espacio interesante y es una de las cosas que nosotros decimos cuando hablamos de la integración entre el Mercosur y la Unión Europea. Es un momento muy importante en donde hay que darle la prioridad estratégica que este vínculo tiene. Las necesidades son muchas y las oportunidades están para todos. Yo llamo siempre a nuestros amigos de Europa, a nuestros amigos de España en particular, a producir decisiones con relativa rapidez.
Ha mencionado España, ¿cómo son ahora las relaciones después de un impasse de estos últimos años, quizá entre España y Argentina?
Las relaciones son excelentes. El presidente Macri tiene como asignatura pendiente venir a España en visita de Estado, no lo hizo el año pasado por la situación de armado del gobierno español. Va a estar viniendo en el mes de febrero. Los detalles están por anunciarse y será una buena forma de saldar esa asignatura que él siente tiene pendiente, pero sobre todo de reinstalar al más alto nivel Argentina en España, porque España es el segundo inversor histórico en la Argentina. Lo que necesitamos es que eso se revitalice y que efectivamente en este enorme plan que estamos lanzando, los inversores españoles, las empresas españolas, el gobierno español tenga su participación.
Hispanorama.
La apuesta por la paz del presidente colombiano Juan Manuel Santos ha sido aplaudida mundialmente. Juan Manuel Santos recibe premio en España.
Escúcheme bien, señores, oigan esta linda historia, la solución de la paz.
El mandatario colombiano Juan Manuel Santos hizo una estancia en territorio español tras recibir en Oslo el Premio Nobel de la Paz.
Y nos pongamos a pensar cómo ayudamos al pueblo para que logre la paz. Vamos a recoger las armas.
España le otorgó el premio de Nueva Economía Forum. La prensa ibérica conoció de primera mano el proceso de paz.
Vine a contarles cómo estábamos ganando la guerra, aunque el final se veía lejos, muy lejos. Hoy, en cambio, vengo a decirles que hemos detenido la guerra, que se han silenciado los fusiles, que hemos apagado las chimeneas de esa fábrica de horrores, que se perfila un futuro mejor, mucho mejor y en paz para Colombia.
Santos fue protagonista de la guerra cuando ocupó el cargo de ministro de Defensa.
Puedo dar fe de que es más difícil, mucho más difícil, hacer la paz que hacer la guerra. Hicimos un acuerdo responsable, inédito. Los derechos de las víctimas fueron eje fundamental de la negociación y la guerrilla aceptó someterse a un sistema de justicia transicional en el que los máximos responsables de graves crímenes serán investigados, juzgados y sancionados. Pero pasó lo impensable. Ese acuerdo que sometimos a consideración del pueblo a través de un plebiscito perdió en las urnas por una diferencia marginal, menos del 0.4% de los votos. Como no podía ser de otra manera, más para un país que se precia de sus instituciones y de su democracia, aceptamos los resultados de inmediato, pero no nos rendimos en nuestra voluntad de paz. No podíamos rendirnos. Entonces ocurrió algo que también cabría dentro de lo impensable. Luego de 40 días de renegociación, de cientos de reuniones que tuvimos con diferentes sectores en las que yo personalmente participé, al final llegamos a un nuevo y mejor acuerdo con la guerrilla de las FARC. Logramos ajustes, logramos cambios, logramos precisiones en la mayoría de los temas que preocupaban a quienes se oponían al primer acuerdo. En otras palabras, hicimos de la crisis una oportunidad.
La Corte Constitucional de Colombia bendijo el nuevo acuerdo luego que fuera rechazado el primero. Fragmentos del discurso de Santos en la entrega del premio español.
Estos últimos años no se comparan ni de cerca con el medio siglo de conflicto armado que hemos vivido, con los 250.000 muertos y cerca de 8 millones de víctimas y desplazados que nos ha dejado el enfrentamiento armado. Hoy, cuando ya no estamos ganando la guerra, sino que hemos logrado detenerla, es cuando nos alistamos a reconstruir el tejido social de Colombia. Es ahora cuando comienza la reconciliación. Nuestro trabajo por la paz ha ido encaminado a esos frentes que mejoran la calidad de vida de la gente, particularmente la de los más vulnerables. Y para ello hemos aplicado en nuestro gobierno una teoría que ha inspirado mi vida pública. Me refiero a la tercera vía. Se trata de una filosofía, una manera de ver el manejo de la economía y del Estado pragmática, que entiende al Estado y al sector privado como actores complementarios y no antagónicos, que pueden trabajar juntos para generar crecimiento con inclusión. La tercera vía se puede explicar en una frase. el Estado, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Los inversionistas hoy confían más en nosotros, en la estabilidad de nuestra economía y en la seriedad de las inversiones y del gasto público. Las calificadoras de riesgo nos subieron 2 veces la calificación. Eso no había sucedido nunca. Nos devolvieron y nos han mantenido el grado de inversión. Y la inversión total del país en estos últimos años ha crecido hasta llegar al nivel de 30%, el más alto de nuestra historia. Por supuesto, para mantener esa confianza tenemos que seguir tomando medidas responsables y lo estamos haciendo. Una de estas medidas muy importante es realizar una reforma tributaria estructural para tener un sistema impositivo más progresivo, más equitativo, más simple y más eficiente. Somos menos desiguales. Ese indicador que se utiliza para medir la desigualdad, el llamado por los economistas el índice de Gini, ha bajado por primera vez en mucho tiempo. La pobreza la hemos disminuido en 12 puntos porcentuales, del 40 al 28%. La pobreza extrema la hemos reducido a la mitad y de seguir así podremos en Colombia desaparecer la pobreza extrema en 10 años o menos. Y el panorama ahora sin guerra solo puede mejorar. Es más, muchísimo más lo que podremos hacer a partir de ahora cuando el conflicto deja de hacer parte de la ecuación.
Relaciones España-Colombia según el líder político de ese país.
Estas relaciones privilegiadas que tenemos con los españoles pueden aprovechar esta oportunidad. España se destaca en muchos frentes. Han avanzado en forma admirable. Pero cuando uno identifica los frentes donde España ha sido especialmente fuerte, infraestructura, toda la industria agroalimentaria, el turismo, son todos los sectores que nosotros con esta paz vamos a poder desarrollar más. Hoy he venido a compartirles con alegría esta segunda independencia que estamos viviendo, una independencia de la guerra, una liberación de las cadenas de la violencia, pero también de la pobreza y la inequidad. Una independencia de la que también ha sido partícipe el pueblo español, por sus valiosas manifestaciones y gestos de apoyo irrestricto a la paz y al progreso de nuestro país, desde el comienzo.
Hispanorama.
Uno de los poetas españoles de mayor proyección internacional, Federico García Lorca, vivió una temporada en América.
Voces de muerte sonaron, cerca de Guadalquivir.
Lorca y la música.
Hay un tipo sentado al piano. El tipo es un alma musical, de nacimiento, de raíz, de herencia milenaria. La lleva en la sangre como Juan Breva Chacón o la gran argentinita. Da la impresión de que emana música, de que todo es música en su persona. Aquí radica su poder y su secreto fascinador.
Yo creo que pensaba un poco la literatura, la poesía, los dramas, desde el punto de vista musical, porque era músico.
Federico García Lorca cantaba sus amadas canciones solo para su propio placer. Tocaba el piano de memoria con entusiasmo ajeno a toda finalidad profesional.
Él comentó en una entrevista que era el loquito de las canciones. También apuntó en otra ocasión que quizá no hubiera alguien que supiera tantas canciones como él, siempre con ese punto de exageración que tenía en algunas ocasiones. Es muy importante ese caudal musical que él manejaba, tenía una memoria musical tremenda, pero que como no lo plasmó en partitura ni lo grabó, pues hemos perdido, desgraciadamente.
No del todo. Corren vientos de República en los albores de 1931. La voz de su amo edita canciones populares españolas, 5 discos de pizarra, Federico al piano. Canta su querida comadre, Encarnación López Julve.
Que él armonizó junto con otros amigos compositores esas canciones, y la argentinita pues realizó su toque en plan cantaor, aunque ella era más bailarina, lógicamente. Yo creo que hicieron un producto partiendo de las canciones populares, un poco no imitando, pero siguiendo la estela de Manuel de Falla, con sus magníficas canciones populares españolas, y llevándola un poquito a su estilo.
Limitarse a copiar las canciones en un pentagrama es impensable. Sería como matar el duende.
No tenía muy buena voz, según se comentan en los muchos escritos que se han conservado, refiriéndose a esta vertiente de Federico, pero sí que tenía ese duende, esa capacidad de transmitir, que yo creo que subrayaba un poco el espíritu de todas estas canciones.
Y esta edición gramofónica es un tesoro.
Es, yo creo que una grabación muy sorprendente y que nos acerca a un perfil de Federico, además haciendo algo, porque no se ha quedado grabada ni la voz de Federico ni a él mismo tocando el instrumento grabado. O sea, que es la única vertiente que tenemos de Lorca haciendo música o hablando, y yo creo que tienen una gran belleza.
Mis hermanillas, que son fervientes admiradoras de usted, ponen a todas horas los discos, que entre paréntesis son estupendos.
Escribe Lorca a la argentinita.
Fueron muy radiadas y también tuvieron una gran acogida por todo el público, tanto en España como en Latinoamérica. Algunas de ellas pues se adaptaron como canciones, es decir, se les hizo una contrafacta, se les varió la letra conservando la melodía en la Guerra Civil Española. Los cuatro muleros fueron los cuatro generales.
Los cuatro generales, los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mía, serán alzados...
Y así ocurrió con el andajaleo o con alguna otra, que como eran tan conocidas, para aprenderlas no era nada difícil, porque la gente conocía la melodía, simplemente con adaptar el texto era suficiente.
El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el 5º regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora. Se va a paseo y Franco se va a paseo.
Las canciones son criaturas, delicadas criaturas, a las que hay que cuidar para que no se alteren nada a su ritmo. Cada canción es una maravilla de equilibrio. Puede romperse con facilidad. Es una onza que se mantiene sobre la punta de la aguja.
Desde la soledad de la huerta de San Vicente.
No solo las cantaba en soledad, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fue a Nueva York, en todas las fiestas él no sabía hablar muy bien inglés, pero al final, si había un piano, él se sentaba, se ponía a cantar, se ponía a tocar, y aunque la audiencia no supiera español, pero acababa teniendo lo que él mismo llamaba un lleno.
A la barraca, el fin de fiesta, canciones dramatizadas.
Realizó una propuesta muy curiosa, que eran las canciones escenificadas que realizaba al final de los teatros. Es decir, a lo mejor se iba a ver bodas de sangre o era prodigiosa, y al final se interpretaban algunas de estas canciones entre los actores, con un decorado, un vestuario, cada uno de los actores realizaba una parte de la canción, en una propuesta que ya no se hace y que es muy curiosa.
Con las palabras se dicen cosas humanas, con la música se expresa eso que nadie conoce ni lo puede definir, pero que en todos existe en mayor o menor fuerza. La música es el arte por naturaleza.
¡Viva Sevilla! ¡Lleva la sevillana!
Es como todo en su biografía, que es muy complicado ponerse a pensar qué hubiera escrito o qué hubiera dejado después de su asesinato. Una pena que muriera tan pronto. Nos quedamos con su obra, con su vida, con su aspecto musical, que es lo que queremos subrayar también ahí.
Federico, el tipo sentado al piano. Jesús Carreras le ha dado voz imaginaria y el profesor Marco Antonio de la Osa, experto en la dimensión musical de la obra lorquiana, nos ha guiado en este viaje que llega al final. Aunque como hace 80 años, el final podría ser solo la antesala del principio.
La Nana de Sevilla me parece una miniatura de una gran belleza. Además, con un texto así muy dramático, de un niño que abandona, que no tiene mares.
Hispanorama.
Nuestros compositores.
Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa.
Lo que escuchan es familiar para millones de personas. Sin embargo, muy pocos saben algo acerca del autor.
¡Ay, ay, ay! Esa negra linda.
Guillermo Rodríguez Fife, natural de Holguín, Cuba, comenzó con su padre en la canción trovadoresca.
Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina.
En 1936 llega a La Habana en compañía del trovador Enrique Valls.
¡Ay, ay, ay! Esa negra linda, relinda, que me echó mi lomo.
Allí encontró muy pronto el reconocimiento. En la década del 40 del pasado siglo, crea la primera joya musical. Recordemos que este genio de la música compuso Madre Querida y Titán de Bronce, así como la criolla Anhelo de mi Vida.
Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo.
Más tarde su negra Tomasa se convierte en un hit que perdura hasta nuestros tiempos.
Que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Esa negra linda, relinda, que me echó bilongo y pirongo. Esa negra linda, relinda, que me echó bilongo.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Yo conocí a un cocinero que cocinaba Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero.
Ay, kikiribu, mandinga, kikiribu.
Guillermo Rodríguez Fife, uno de los compositores de América de mayor éxito internacional.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
La negra Tomasa ha tenido tantas versiones que sería imposible cuantificarlas.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Ay, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Hispanorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.